12 del mediodía. Noticias.
Salvamento Marítimo trata de localizar a esta hora la situación de cuatro pateras en ruta hacia las costas de Almería. ¿Qué más datos tenemos, Lola López?
Salvamento Marítimo de Almería está buscando a esta hora en el mar de Alborán cuatro pateras que habrían salido en las últimas horas desde la costa de Marruecos. Una navegaría al sur de Almería con 34 migrantes a bordo. Las otras tres intentan localizarlas al suroeste de la isla de Alborán con un centenar de personas entre todas ellas. Las últimas horas están siendo de un trabajo intenso en el mar. Ayer rescataron otras cuatro embarcaciones con 142 personas a bordo. Entre ellas se encontraban 35 menores y 6 mujeres.
Y en el estrecho, la Guardia Civil busca una patera a la deriva con 10 inmigrantes subsaharianos a bordo. El rastreo se ha puesto en marcha esta misma mañana tras la alerta dada por un buque mercante. En Huelva, la campaña de la fresa se da prácticamente por concluida a falta de conocer las cifras definitivas de producción. El sector ya adelanta que ha sido una de las mejores campañas. La climatología de estos meses ha evitado la saturación de los mercados y ha propiciado el mantenimiento de los precios. Lola Camacho, adelante.
La lluvia y la ausencia de altas temperaturas han llevado a que no se produzcan en los mercados picos en la oferta de esta fruta en los meses de mayor producción, como son marzo y abril. Los precios se han mantenido bastante estables y la calidad de la fresa ha sido mayor, lo que ha compensado el descenso en la producción. Alberto Garrocho es presidente de Freshuelva, organización que aglutina al grueso del sector.
Al haber menos producción, los mercados han mantenido más lo que es el precio y el agricultor ha percibido más cantidad de dinero que si hubiera cogido todos los kilos de fresa que hubiera podido dar la planta.
El año pasado se recolectaron en la provincia de Huelva más de 300.000 toneladas de fresas.
De la política, la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, ha apostado por buscar una salida a la actual crisis, apostando por el diálogo al que ha invitado a todos los gobiernos autonómicos. En su primer acto oficial en una conferencia de los socialistas catalanes, Batet ha destacado que el gobierno apuesta por la reforma de la Constitución, que a su juicio, dice, está en crisis.
Creo que es una reforma urgente, viable y deseable. Urgente porque tenemos que superar esta crisis institucional que estamos viviendo de manera muy particular en Cataluña.
De la actualidad cultural les contamos que el periodista Ignacio Carretero Pou, autor del libro Fariña, retirado de la venta por orden judicial, ha sido premiado con el premio Agustín Merello de la comunicación que concede la Asociación de la Prensa de Cádiz y la Fundación Unicaja como reconocimiento al trabajo periodístico de rigor y para reivindicar precisamente la libertad de prensa. La película mexicana Mente Revolver de Alejandro Ramírez Corona se ha alzado en la sección oficial del Festival de Cines de Granada Cines del Sur como la triunfadora de esta undécima edición del festival. La entrega de la Alhambra de Oro y de los demás galardones se va a hacer esta misma noche en la gala de clausura que nos adelanta Primi Sanz.
La gala comenzará a las 21 horas en el Centro Lorca. Además de la película ganadora, los miembros del jurado también han premiado a la argelina Until the End of Time y la taiwanesa The Great Buddha. José Sánchez Montes es el director del Festival Cines del Sur.
En fin, yo creo que ha sido un palmarés que refleja mucho la diversidad de Cines del Sur y que ha repartido los premios con mucha inteligencia, tanto el jurado internacional como el jurado universitario, el jurado de la Asociación de Andaluza de Mujeres del Audiovisual. En fin, estamos realmente muy contentos.
En la gala de clausura también se conocerá el premio del público. Mañana todavía se puede ver en el Centro Lorca las películas ganadoras a partir de las 5 de la tarde.
De los deportes, la selección española juega hoy ante Túnez su último amistoso previo al inicio del Mundial de Rusia. Lopetegui ha confirmado la recuperación de Busquets. Vuelta de las semifinales de ascenso a Segunda B. El Atlético Sanluqueño visita hoy a las 6 al Mallorca B con la ventaja del 1-0 obtenido en la ida y vuelta también de la primera eliminatoria por el ascenso a Primera División. Esta tarde a las 6 se disputa el Zaragoza-Numancia con empate a 1 en la ida. Y en segunda confirmamos que el Málaga ha fichado a José Luis Pérez Caminero como nuevo director deportivo en sustitución de Mario Susillo. Será presentado ya el próximo lunes. Cerramos con las temperaturas: 17 grados en Écija, Sevilla; 11 en la localidad jienense de Úbeda; 19 en Fuengirola, en la Costa del Sol. Mediodía y 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y a todas horas en RAI y canalsur.es.
Canalsur.es.
Marisol Bizcocho presenta
Mañana de boda llega.
Música maestro.
Abre la ventana, prima, que vea la peluquera.
Con 12 maravillosas canciones, Marisol Bizcocho para el tiempo para ti. Marisol, un regalo para toda la vida.
Disfruta en familia de playas divertidas La Banda. Hinchables, acuáticos, paintball, láser, pintacaras, globoflexia, carreras de sacos, música, talleres de manualidades y mucho más. Visita nuestra web lavanda.es, consulta las fechas y reserva. Este verano, presume de vacaciones. Con el patrocinio de CaixaBank y Barceló Group.
Hora Sur, fin de semana.
La información no descansa.
Todo lo que ocurre.
Todo lo que te interesa cada hora en nuestros boletines informativos.
Y en dos ediciones de Hora Sur.
A las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde.
Hora Sur, fin de semana.
Nadie puede estar más cerca.
En Canal Sur Radio, la calle de en medio.
Es mediodía, nuevo recorrido por la calle de en medio. Recorremos ahora distintos puntos de Andalucía buscando la Andalucía cultural. Experiencias que no te puedes perder durante el fin de semana, y la primera de ellas, ¿dónde nos detenemos, Jesús?
Pues en las experiencias Río Mundi, en Córdoba, que es una experiencia, es un festival internacional, Mariló, de experiencias, en el que la música, la comida, la gastronomía, la artesanía y las grandes ciudades que están a orillas de los ríos van a ser las protagonistas. Córdoba está a la orilla del Guadalquivir, un gran río andaluz y español, y entonces aquí se va a celebrar esta primera experiencia. Y bueno, Pedro García, que es el primer teniente de alcalde, delegado de turismo del Ayuntamiento de Córdoba, que es el impulsor, el que ha maquinado todo este proyecto, lo tenemos al otro lado del teléfono.
Muy bien, Pedro García, teniente de alcalde, bienvenido, gracias por estar con nosotros, un placer.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hola. Un festival de experiencias, un festival de artesanía, gastronomía, la verdad es que son los ejes primordiales de este Río Mundi, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de la primera edición, porque claro, es la primera vez. Todo, bueno, pues, tiene su incertidumbre, ¿no? Pero la verdad es que está siendo un tremendo éxito, ¿no? Como decía, un festival de experiencia donde anoche la gente pudo disfrutar de música, de artesanía, de gastronomía. Bueno, pues hay todo tipo de productos ecológicos. En fin, hoy ahora mismo hay cientos de deportistas haciendo más de 20 actividades deportivas diferentes.
En este momento, ¿no?
Todo en torno al río.
En este momento, ¿no, Pedro?
En este mismo momento hay gente haciendo todo tipo de actividades deportivas, ¿no? De parkour, esgrima, vóley, bueno, sobre todo deportes minoritarios, que es los que hemos querido impulsar y que, bueno, pues están siendo, la verdad es que en el entorno del río Guadalquivir, que es su paso por Córdoba, es un espectáculo ver a tanto deportista junto, ¿no?
El escenario no podría ser mejor, Pedro.
El escenario es un espectáculo, la mezquita, claro, el puente romano, la Calahorra, todo lo que es el río, la parte sur del río, que bueno, tiene un entorno privilegiado desde el punto de vista natural, y la verdad es que invitaba a hacer un festival de este tipo, y bueno, hasta ahora, bueno, pues va todo bien, lo estamos disfrutando.
Una escenografía maravillosa para distintos puntos, como son gastronómicos y puntos de artesanía, ¿no?
Sí, bueno, en realidad son varias zonas escénicas donde lo que se trata es de explicar, ¿no? De mostrar cómo se han desarrollado las sociedades, las civilizaciones a partir del paso de un río por ellas, ¿no? Por eso tenemos el Támesis, el Hudson, el Mississippi, bueno, diferentes, el Ganges, diferentes espacios escénicos donde, bueno, pues se reproduce la cultura de ese río, ¿no? O en el entorno de ese río. Y la verdad, bueno, pues que tiene muy buena acogida, porque en realidad darse un paseo por el mundo, ¿no? Si aquí en estos kilómetros cuadrados que hay, darse un paseo por el mundo, teniendo como eje vertebrador el río Guadalquivir, que es al que se le hace el gran homenaje desde la ciudad, ¿no?
Sí, muy cultural, que duda cabe, intercultural, ¿no? Que diría yo, ¿no? Porque, bueno, utilizar el río para también aglutinar otras experiencias del otro lado del mundo, pues me parece muy interesante, ¿no?
Sí, él un poco también la idiosincrasia o el sino cordobés, ¿no? Mm. La ciudad de la tolerancia, de la interculturalidad, de la interreligiosidad. Sí. Bueno, pues Córdoba representa todo eso, ¿no? Ha representado eso a lo largo de la historia y queremos que siga representándolo.
Hay puntos gastronómicos también, me dicen que hay uno en la acera Mira el Río, ¿no? Que se llama así.
Hay varios.
Exactamente, hay varios. Y son los grandes laboratorios de sabores de todo el mundo al final, ¿no?
Correcto. Se trata de que, bueno, pues hay fast track, ¿no? Durante todo el recorrido y hay muchos espacios, pues, donde se puede saborear comida, bebida, en fin. También es un espectáculo para los sentidos, también para el gusto, como no puede ser de otra forma.
Claro que sí, las estrellas, el salmorejo y el rabo de toro, como es natural.
Bueno,
¿no?
Eso,
bueno, qué hambre me
eso
está entrando,
es más de la gastronomía local.
Claro, claro. Para exportarlas al mundo también, ¿no?
Claro.
También, se trata también de eso, claro. La idea también es exportar al mundo Córdoba, ¿no?
Claro.
En cuenta que han venido muchos diplomáticos, ayer estuvo nada más el embajador indio, por ejemplo, inauguró el río Ganges, bueno, pues también nos da una proyección internacional que estamos buscando.
Muy bien, oye, ¿qué le ofrecisteis al embajador? Poquito de salmorejo, me imagino,
con
¿no?
Salmoreo, salmoreo, flamenquín, las cosas que hacemos aquí también. No, bueno, una gastronomía, tenemos una gastronomía magnífica en Córdoba, de calidad, precio magnífica. Y
hombre, pero no le cobraría y al embajador, ¿no?
Hombre, lo convidamos.
Como vale. Bueno, y faltaría.
Además, platería, bisutería, arcilla polimérica, talla de madera, muebles de madera, vidrio,
un zoco artesanal increíble, ¿no?
Bueno, se pueden encontrar todas las cosas allí en ese espacio tan espectacular.
Muy bien, pues es la recomendación, una de las principales recomendaciones de este Está pasando en la calle de en medio.
El Río Mundi.
Pedro García, mucha suerte, mil gracias y que lo disfrutéis. Pedro García es primer teniente de alcalde, delegado de turismo en el Ayuntamiento de Córdoba. Gracias.
Un saludo.
Está fenomenal impulsar este tipo de iniciativas.
Sí, está porque, muy bien. Porque es un intercambio,
bueno,
además,
es una confluencia multicultural, ¿no?
Sí.
Nos situamos seguidamente en Mojácar, en la fiesta más emblemática de esta localidad, en la que se conmemoran, van a saber enseguida a qué me estoy refiriendo, los hechos que ocurrieron durante la reconquista de la ciudad por los reyes católicos. ¿De qué estamos hablando, Jesús?
Estamos hablando de moros y cristianos, una fiesta muy levantina, muy de todo el Levante. Y en Andalucía
vamos
también.
Vamos de moros y de cristianos y nos vamos dando la mano por la calle de mi ciudad. Vamos de moros y de cristianos y nos vamos dando la mano porque nos gusta desfilar. Vamos de moros y de cristianos y nos vamos dando la mano por la calle de mi ciudad. Vamos de moros y de cristianos y nos vamos dando la mano porque nos gusta desfilar.
Y lo que más me gusta, Jesús, es el lema.
El lema, ¿verdad?
El
la
lema,
intención.
Sí, bueno, tú ya como me conoces,
claro,
¿no?
Claro que sí, bueno, lo sabía, por eso digo,
claro.
Voy a llevar a Mariló a Mojácar.
Claro,
a ver esta fiesta.
El lema me gusta mucho porque estas fiestas que se celebran siempre en esta época tienen un lema que me gusta, que es sin vencidos ni vencedores. Sí, y yo creo que eso es importante.
Es muy importante.
Muy importante.
Es una postura
ante la
historia también.
Claro,
¿no?
Que sí. Por eso vamos a hablar con Diego Morales, que es presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Mojácar. Diego, bienvenido.
Hola, buenos días.
Me encanta el lema, ¿eh? Nos encanta, nos gusta muchísimo. Sin vencidos ni vencedores.
Ni vencedores,
y que se trata de eso, ¿no? De la convivencia en paz de estos pueblos,
sí,
¿no?
Es que la fiesta la tenemos, es que la tenemos como un evento cultural donde se dan profundas conexiones históricas.
Claro.
Y por otra parte, son unas fiestas de la luz, sonido, colorido, música, etcétera, en la que todos participamos, participa prácticamente todo el pueblo, desde los niños hasta los mayores.
¿Y qué actividades habéis programado, por ejemplo, para estos días?
Pues estos días empezamos ayer viernes, ¿sí? Hicimos la entrega de llaves en la fuente y una subida y luego el pregón de la fiesta y apertura de cávilas y cuarteles.
O sea, todo el día entero hay actividad, ¿no? O sea, de por
sí,
la mañana
todo el día.
Hasta
tenemos
por la noche.
También tenemos un mercado medieval, que empezó ayer también, que dura hasta el domingo, esta mañana. Luego tenemos ahora pasacalles y actos con los del mercado medieval para los niños.
Danzas también y representaciones,
de vientre,
¿no? Teatrales.
Sí, sí.
Sí, 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 sí. Y conciertos también tenéis, ¿no?
Sí, sí. Esta tarde tenemos en la playa del Lance el desembarco, que hay unos monos que vienen en barco, desembarcan, y luego hay un torneo medieval a caballo, y luego un pequeño pasacalle.
Sí, muy bien. Pasacalle. Diego Morales nos decía hace un instante que participa prácticamente todo el pueblo en esta fiesta. Diego, ¿de qué le ha tocado a usted?
No, a mí pues yo soy presidente de la asociación.
Ah, ni, ver, ni de moro ni de cristiano.
Sí, estamos dentro de los cristianos.
Vale, yo cristianos, preguntaba menos, eso. Pero
converso, digo, converso.
A ver, Diego, ¿dónde está? A ver.
¿Qué? No, aquí la familia, hay gente, por ejemplo, matrimonio, que el marido es moro y la mujer es cristiana.
Me encanta, claro, sí, claro, como claro, debe ser.
Una convivencia no hay esa tirantez como en otros sitios, que no es moro, es cristiano. No, nosotros hacemos una fiesta de convivencia, de
Diego,
cultura. Entonces, ¿sí?
No, no, que siga, siga. Yo le
sí, que una fiesta de convivencia y de cultura.
No, lo que le voy a preguntar es si en esa convivencia, en esa confluencia que hay de todo el pueblo, los vestuarios y todo eso, ¿los diseña alguien en concreto? O
claro, porque,
lo mira, lo
claro,
miráis
tiene
en la historia,
eso,
ahí hay un
es
trabajazo.
Es verdad.
Y la música incluso,
nosotros tenemos ropa, digamos, la ropa de día, de trabajo, que es la que hacemos cada cabina, cada cuartel, pues tiene su ropa y su vestuario.
¿Y cuánto?
Que ya está con su normativa.
Sí,
y
sí.
Tiene sus coloridos. Y luego para el domingo, que es el gran desfile, que es un desfile ya, pues claro, eso traemos la ropa de gala, ya traemos del Levante de
Alicante. De toda la zona de Alicante.
Sí, de Alicante.
Sí, de Alcoy.
Alcoy, Villena,
Monteniente.
Sí, Monteniente, todo. Sí,
toda esa zona es muy de moros y cristianos, es verdad. ¿Eh? Paquito el Chocolatero, por ejemplo, es un tema de moros y cristianos, concretamente de cristianos. Pero lo que pasa es que después se le ha dado un poco así de aquella manera, pero vamos.
Sí, Paquito Chocolatero, digamos que es como si fuera el himno de Japón.
Claro,
¿qué?
Claro que sí. Es claro el himno, sí, ¿no?
Bueno,
pues yo me parece que con esto nos podríamos despedir totalmente.
Como una fila, vamos a cogernos, Mariló.
Claro, claro, con esta,
con Diego,
con esta
vamos
fiesta,
por la calle de Mojácar.
Que desde luego no hay que perderse ni el gran desfile de gala. Hoy está ocurriendo en Mojácar. Diego Morales es presidente de la Asociación de Moros y Cristianos. Le deseamos lo mejor, de verdad.
¿Y que el tiempo, qué tiempo hace por allí?
Ah, bueno, mira, el tiempo es interesante, que el tiempo está muy raro, como
claro,
hemos hablado hace un instante.
Aquí hace sol, está bien, desde la mañana.
Encima se puede ir un ratito a la playa y todo.
Muy bien.
Sí, sí, de hecho hay gente en la playa. Yo estoy ahora mismo con la espiral aquí abajo por la costa.
Sí.
Porque estamos viendo para, preparando el terreno para esta tarde, que es donde se hace el desembarco. Y está la playa está muy bien.
Repleta, qué bien, qué bien. Pues nos alegramos muchísimo.
Venga, muy pues
que salga todo estupendo.
Para venir aquí.
Un beso enorme, un saludo.
Vale, gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. 12 y 20 minutos, esto es la calle de medio de Canal Sur Radio, esta es la Andalucía más cultural y la que les contamos, ¿no? Para que puedan visitar distintas exposiciones, momentos, desde luego.
Disfrutarlas.
Claro, disfrutarlas, claro, en sí, el fin de semana y pasarlo bien. Hay una exposición que está en la Biblioteca de Andalucía, que recorre la vida de Miguel Hernández. Miguel Hernández a plena luz, a través de 50 fotografías, cartas y manuscritos. Yo no me perdería esto porque es un todo un homenaje bajo el comisariado de Juan José Téllez, que está ya con
nuestro
nosotros.
Nuestro querido Juan José Téllez.
Y que lo vamos a saludar enseguida. Juanjo, bienvenido. Hola. Gracias por estar con nosotros. Juanjo.
Bien hallados.
Bueno, me encanta esto y cuando... Claro, cuando la verdad es que hay que hacer una recomendación del fin de semana que tenga, bueno, todo lo que la cultura necesita. Hemos pensado que esta muestra no se la puede uno perder, ¿no? Es una muestra en recuerdo de los 75 años desde que el poeta muriera en Alicante, sí, sí, que incluye pues objetos que custodiaba además el Instituto de Estudios Jiennenses de la Diputación de Jaén, ¿no, Juanjo?
Sí, que custodiaba y que custodia, porque claro, el legado de Miguel Hernández está residenciado allí en el Instituto de Estudios Jiennense, después de haber llegado a un acuerdo con la familia de Miguel Hernández y que se cediera al patrimonio cultural de Jaén, porque su esposa, Josefina Manresa, que fue la custodia de ese legado, nació en Quesada, en la provincia de Jaén, donde sí, ahora comparte museo con Miguel Hernández.
Sí, el Quesada es un lugar también que hay artistas, muchos artistas. Sí. Juanjo, son grandes fotos de gran formato, ¿no?
Bueno,
textos también, ¿no? Obras artísticas.
Sí, se trata de poner en valor ese legado. Fundamentalmente nos hemos ceñido a los contenidos del legado para hacer una muestra sobre la vida y la obra de Miguel Hernández que sea atractiva. Queremos rescatar a Miguel Hernández de las sombras, normalmente sí, sí, con justicia, porque fue uno de los grandes crímenes de Estado.
Uh-huh. Uy, hemos perdido, Juanjo, la comunicación. Se nos ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a intentar recuperarla. Intentamos sí, recuperarla porque, bueno, creo que es muy interesante. Nos estaba hablando de los textos del autor, que absolutamente, bueno...
Sí, además es una oportunidad...
Y de sus contemporáneos también, porque, bueno, hay obras artísticas de muchísima importancia aquí.
Sí, sí.
Y también hay una cosa muy curiosa, que es el eco en los periódicos del momento, en los periódicos de aquel entonces, que van bueno, realmente componiendo el mosaico de la vida de Miguel Hernández.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad.
Uno de los poetas más importantes de la literatura española del siglo XX, Juanjo, hemos recuperado sí, la comunicación. Sí. Y bueno, es un símbolo también, estábamos escuchando ahora, para la libertad de la poesía social y del compromiso con la gente desfavorecida, ¿no?
Pues sí, Miguel Hernández escribe desde abajo, escribe desde el suelo. Su familia era una familia con poderío, es decir, tenían 100 cabras, lo cual no significa ser pobre precisamente en la Orihuela de aquellos días, pero Miguel Hernández siempre vio la vida y la historia desde la posición de los más humildes. Él estuvo estudiando hasta los 10 años, su padre lo retiró entonces, como muchos otros padres de Orihuela, de los estudios, pero él se seguía llevando la máquina de escribir a cuidar las cabras,
sí, sí,
que era el trabajo que emprendió después de que se quemaran unos almacenes donde iba a ser dependiente. Se convirtió así en el poeta pastor. Pero os decía antes que la exposición está concebida desde la recomendación que hizo Pablo Neruda de que España alguna vez tendría que recuperar a Miguel Hernández a plena luz. lo asociamos a las sombras, a las sombras de tenebrosas de la cárcel donde encontró la muerte.
Y de una, pero, un periodo muy, muy, muy oscuro de la historia también.
Claro. Que estar totalmente, ese fue un crimen de Estado, le murieron, como decía Vicente Aleixandre. No lo mataron, pero le murieron en prisión. Pero hemos querido recuperar toda su vida, y su vida fue luminosa. Fue la vida de un joven. Miguel Hernández murió con 32 años, fue una persona pues que podía haber dado mucho más de sí, al igual que Federico García Lorca, que murió con 38.
Quería preguntarte ahora por todo eso, que claro, tengo a José Téllez aquí y no puedo evitar preguntarle hoy por uno de los asuntos del día,
Nobel,
que es más de, bueno, más de 200 personas del mundo de la cultura, de la ciencia y de la política, se han unido para reclamar el Nobel de Literatura para el poeta Federico García Lorca a título póstumo. Hemos visto, hemos oído esta mañana cómo lo reclamaba Baltasar Garzón y la periodista Pilar del Río, que presentaron en Granada esta propuesta internacional. ¿Qué crees? ¿Esto tú crees que se podría conseguir, Juanjo?
Bueno, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar.
Claro.
Hasta ahora claro no se ha logrado el Nobel para a título póstumo, porque creo que los estatutos lo impiden o lo impedían. Probablemente haya algún resquicio por donde poder que transcurra esta propuesta.
Claro, bueno, tampoco se decía nada de no otorgar el premio de literatura, que ha quedado, que no se lo han dado a nadie este año, ¿no? El Nobel de literatura.
Efectivamente, aunque haya sido por motivos un tanto extraños.
Claro.
Bueno, es una propuesta y por lo menos demuestra al menos la voluntad de esas 200 personas a la hora de reclamar el Nobel. No seré yo quien diga lo contrario.
Totalmente, pero, totalmente.
Me parece que es una buena iniciativa y que al menos vuelve a poner en valor la originalidad y la fuerza de la obra de Federico García Lorca. Lo que dudo que la Academia Sueca, bastante conservadora en este sentido, la Fundación Nobel es bastante conservadora. El camino es difícil, porque ya no por otorgarle el premio Nobel a título póstumo a Federico García Lorca, sino porque eso abriría una puerta a muchas otras solicitudes y a lo mejor sería complicado afrontarlo y cambiar la tradición a estas alturas de la película, no ya solo en literatura, sino en el resto de los premios.
Bueno, yo veo muy fácil solución, que a veces la solución sería crear uno más, un Nobel más póstumo, ¿no? En literatura, no sé, bifurcarlo, ¿no? Claro. En fin, pero es verdad que no parece nada fácil, claro, ¿no?
No es fácil, es tan difícil como conseguir que instauren un Nobel de matemática, que tampoco existe. En fin, es un camino complicado, pero está bien emprenderlo, quien dijo que la vida fuera fácil.
Desde luego. Bueno, pues es la noticia que hoy hemos estado, es verdad que barajando, ¿no?, manejando en las redacciones. Hay 200 personalidades del mundo de la cultura, de la ciencia y de la política que están reclamando el Nobel de Literatura para el poeta Federico García Lorca a título póstumo, y yo me parece una gran idea. ¿Qué quieres que te diga, Jesús?
Sí, me parece, yo la apoyo también.
Totalmente.
Le quería preguntar a Juanjo, esta exposición, volviendo a Miguel Hernández, ¿dónde podemos verla en estos momentos?
Bueno, está ahora mismo en la Biblioteca de Andalucía, en Granada. Estará hasta finales de julio, es una oportunidad de verla por última vez en Andalucía, porque ahora emprende la gira a escala estatal. Vamos a ir a Elche con ella.
Manchester, y después también, Nueva York.
Sí, ¿no? Después en otoño Manchester, Dublín, y el próximo año Chicago, Nueva York, Toulouse, París,
Manila.
Manila.
Oye, pues hay que aprovechar que la tenemos aquí
claro, sin duda.
Volveremos a casa, volveremos a Andalucía, volveremos a Jaén en 2020.
Muy bien. Juanjo, mil gracias. Juan José Téllez, siempre está cuando lo llamamos, increíble.
Sí, ha dicho una palabra muy, muy de Hernández, volveremos.
Volveremos.
Volveremos como MacArthur de Manila. Un abrazo,
claro que
un beso.
Gracias, un beso enorme. Adiós.
Adiós.
Yo quiero ser llorando de el hortelano. Eso duro y un golpeado, un hachazo invisible y homicida, y un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida.
Las 12:30 pasadas, seguimos recorriendo Andalucía y vamos a un encuentro de artesanía y diseño de Montilla.
Sí, sí.
Me encantan esas demostraciones en vivo, los talleres, sí, 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 las mesas redondas, las conferencias.
Muchos porque, artistas
bueno,
también, Mariló.
No, no hay que olvidarse que la artesanía forma parte intrínseca de nuestra cultura andaluza.
Por supuesto.
¿A quién saludamos?
Pues saludamos a José Luis Márquez, que es presidente de la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla, Solano Salido, Mariló.
José Luis, bienvenido. ¿Qué está ocurriendo a esta hora en Montilla?
Pues en estos momentos estamos celebrando, digamos, un momento histórico para nosotros, porque celebramos el primer encuentro de artesanía y diseño, una afluencia respetable, artesanos también un número, digamos, para ser el primer encuentro también muy numeroso, y en estos momentos están las conferencias que se están impartiendo por parte de la Universidad de Córdoba, de Granada, y esperemos que todo eso, bueno, pues nos ayude a impulsar lo que anhelamos desde hace muchísimos años. Ya Montilla, en los años 50, celebraba Exposición Nacional de Industria, Arte y Artesanía. Nosotros que llevamos trabajando algunos años, y por qué no decirlo, en estos momentos, con un gran apoyo de la Junta de Andalucía y de nuestro Ayuntamiento de Montilla, pues con esa ayuda estamos ya recuperando profesiones desaparecidas, y en estos momentos, hoy en concreto, pues 9 artesanos han recogido su cuarto de artesanía. Por lo tanto, Montilla aspira a ser una zona más de interés artesanal. Esas son nuestras aspiraciones.
Provocar sinergias, ¿no?, entre los distintos agentes de este sector.
Sí, claro, es que no hay más remedio, hay variedad, no es una artesanía de una cosa específica, como por ejemplo la Rambla y Castro. Montilla es más variada, ¿no? Está sí. La tonelería, hay muchísimas cosas, madera, sí, hojalata, forja, sí, y es más variada, bueno, y esa es la apuesta que nosotros estamos trabajando desde nuestra asociación, ¿no?
Innovación y modernización, eso es lo
sí,
que...
Sí, no hay más remedio.
Claro,
no hay más
que
remedio,
sí, claro, claro que sí. Entonces, sí. ¿Pueden ir la gente a visitar ahora mismo? ¿Están visitable
sí, sí,
todo, no?
Sí, desde las 11 de la mañana se han entregado las cartas como primer paso, las 9 cartas, y en este momento están en conferencia en la sala... El lugar es un lugar muy bonito, con mucho encanto. También, ¿por qué no decirlo? Tenemos nuestra pequeña, una bodega que están ofreciendo nuestros ricos caldos también. Hemos intentado pues, complementarla lo máximo para hacerla atractiva también, ¿no? Al margen del interés que tiene y su importancia, hacerla atractiva, ¿no?
Claro que sí. Eso es fundamental.
Pues os deseo lo mejor y que lo disfrutéis a tope. Un beso enorme, gracias.
Gracias,
Chede. Un saludo.
Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti.
Brindamos por la vida a esta hora, ¿por qué no, Jesús?
Claro,
un poquito de optimismo.
Hay que brindar.
Claro que
siempre,
sí, que nos viene siempre bien. ¿Con quién lo hacemos hoy? A ver, ¿con quién?
Pues mira, hoy nos vamos a quedar en Málaga, concretamente en la provincia de Málaga, en un lugar que se dice que por allí sale el sol, ¿no? Uh-huh. En Antequera.
Muy
sale
bien.
El sol por Antequera. Bueno, pues aquí nos vamos a las bodegas Gross Hermanos. Tenemos con nosotros a Carlos Gross Rein. Y él nos puede explicar perfectamente estas bodegas, cuál es el espíritu esencial de esta
de
bodega.
Ellos. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, nos encanta que una vez más esto sea fruto de una larga tradición familiar de bodegueros, de exportadores, en este caso malagueños, del siglo XIX. Hay que remontarse lejos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hace muchísimos años que, bueno, dos siglos, prácticamente que mi familia empezó la elaboración de vinos y de productos relacionados con la tierra de Málaga. Uh-huh. Siempre eran exportadores de pasas, de vinos de Málaga, e incluso yo llegaba a encontrar etiquetas de boquerones fritos metidos en lata.
Sí,
eran auténticos pioneros, y además no solamente se vendía aquí en España, sino que lo exportaban internacionalmente, al centro de Europa, incluso a Argentina, a los países escandinavos, en fin, era...
Y todavía se venden los boquerones, eso creo, ¿eh?
Sí.
Sí,
pero no por nosotros.
No, ya. Pero que se vamos, yo lo he visto en algunas tiendas.
Muy bien.
Así de gourmet.
¿Con qué le apetece brindar, Carlos?
Pues mire, la producción de vinos que nosotros tenemos tres vinos. Tenemos el Gross, tenemos el Eco y tenemos un Boca Tinta Roble, que es el vino que yo voy a recomendar. Hoy es un vino tinto formado con uvas de la variedad Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah y Petit Verdot. Es un vino que ha permanecido dos meses en barrica de roble francés.
Qué bueno.
Tiene a la vista un color rubí medio con notas violáceas. Uh-huh. Y es un vino que en boca es suave, expresivo y amplio. Y en nariz el olor recuerda un poco a los frutos del bosque y a vainilla.
¡Qué maravilla!
Es un vino que va bien con todo tipo de platos, arroces, carnes, incluso pescados, a pesar de que sea un vino tinto.
Sí, sí, sí.
Yo propondría ese vino como brinde.
Ha hecho un cuadro impresionista de pronto.
Totalmente.
Podría ser de Renoir, de Manet, de Monet.
Bueno, pues brindamos, Carlos, por eso, y le deseamos muchísima suerte y muchísimas gracias de verdad por habernos atendido.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un placer, gracias.
Adiós.
Brindamos por la vida.
Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien. Nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Van a acusarnos de superar la perfección. Hoy el otro equipo no va ni a intuir el balón. Y entre cuatro tréboles de cuatro hojas, que bien has pisado mierda y no te has ensuciado los pies. Propongo un brindis preventivo, por si acaso todo sale bien. Nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta.
Este fin de semana tiramos por la calle de en medio. Rocío Juelos, tu sonrisa,
Ya a la venta el primer disco de la voz más personal de las sevillanas de hoy.
Sé de mi miedo.
Con temas de los mejores compositores del momento.
Fue tu mirada, tu sonrisa.
Sevillanas y mucho más en un disco lleno de elegancia y frescura. Tu sonrisa es un disco cargado de amor. Un regalo único.
Yo te sigo pensando.
De venta en centros comerciales y en rociojuelos.com.
Disfruta en familia de playas divertidas La Banda. Hinchables, acuáticos, paintball, láser, pintacaras, globoflexia, carreras de sacos, música, talleres de manualidades y mucho más. Visita nuestra web lavanda.es. Consulta las fechas y reserva. Este verano, presume de vacaciones. Con el patrocinio de CaixaBank y Barceló Group.
Carrusel Taurino. La pasión, la emoción y el color de la fiesta los domingos a las 7 de la tarde en RAI, con Juan Ramón Romero. En RAI, Carrusel Taurino. Este fin de semana tiramos por la calle de en medio.
Mira mi pecho tatuado. Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado. En cambio yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre.
¿Y no?
De
puesto esta copla que yo creo que tiene mucho sentido con lo que viene a continuación en la calle en medio. Hemos sabido de una iniciativa, enseguida nos la van a contar, que tiene que ver con tatuajes y con frases. Concretamente tengo a Verónica Ruz Frías en el estudio de esta calle de en medio. Verónica, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Donde acabamos de ver el tatuaje que se acaba de... Bueno, que lo tiene muy reciente de hacer.
Reciente, reciente, de ayer, vamos.
De ayer, y es una frase que dice que...
I am a woman.
Hasta el fin serás mi tatuaje.
Una frase... Ya no un dibujo, ni bueno, ni nada que se le parezca, sino una frase.
Una reivindicación, en parte.
Una reivindicación.
Sí, Mariló, yo la veo más como una autodefinición, una determinación y desde luego una afirmación.
Claro, hay gente que, fíjate, no se pondría a lo mejor un tatuaje de algún dibujo, pero sí lo haría con una frase. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí, sí, a totalmente ver. De acuerdo.
Hombre, sobre todo si...
Y una frase no me importaría, fíjate.
Pues si no es un acto... de aquí al rato, si no es un acto simple, sino si hay detrás, si es una intervención artística, si es un posicionamiento, si tiene un entramado como el que tiene esta acción.
Una filosofía.
Claro. Una filosofía.
Creo claro. Como una filosofía y una manera de entender el mundo. El proyecto de I Am a Woman, ¿no?, parte un poco de ese movimiento que surgió en los años 60 que se llamaba Black Power, ¿no? Cuando los afroamericanos salieron a la calle, trabajadores de las minas, y salieron con unos carteles diciendo I am a man, yo soy un hombre, ¿no? Yo soy un hombre negro, pero tengo el mismo derecho y las mismas obligaciones que un hombre blanco, ¿no? Y no se me trata como cual. Entonces, lo que yo he hecho en este proyecto es rescatar esa lucha, ¿no?, de los años 60, en este caso en concreto, y trasladarlo a Pink Power, ¿no?, al movimiento rosa, ¿no? Vamos a darle, ya que las mujeres por defecto nos han puesto el color rosa, ¿no?, pues en vez de tratarlo como un color de sensibilidad, de purpurina y tacones, vamos a empoderarlo, ¿no? Yo soy una mujer, pero yo soy libre, yo soy valiente, yo soy brava, yo soy cultura, yo soy artista. Y hacer dentro de esa línea que estaba ya hablando de una frase que vaya con tu vida, ¿no? Yo sé que las mujeres no somos solamente una cosa, ¿no? Somos muchas, pero... creo que yo empecé ayer la feria, yo propuse a un montón de mujeres del mundo del arte de Málaga que si se querían tatuar. Participa Cristina Consuegra, participa Teca Lombrera, participa Isabel Rosado, un montón de mujeres que a día de hoy están trabajando por la cultura en Málaga. Y mi sentido es decirles, vamos a convertirnos en texto, ya que no salimos, ¿no? Ya que si vemos un libro de historia del arte, casi que no aparecemos de puntillas, sí, sí. No nos nombra, vamos a convertirnos en texto, vamos a hacer y vamos a sacar el arte a la calle. No es un proyecto que esté pensado para una sala, sino que tú, al llevar una frase, por ejemplo, hayas tatuado I am an artist, ¿no? Pues esa frase.
Oye,
va a ir
¿y por
con
qué
ella.
En inglés? ¿Por qué no te has puesto soy una mujer?
Porque el proyecto va de parte del movimiento
internacional. Porque creo quieres que, claro. que sea internacional.
Sí, creo que parte, la base parte de ese I am a man, ¿no? Que el movimiento Black Power, de ese puño en alto negro. Y
o sea que cuando yo le vea a alguien el brazo, a una chica, que se la puede tatuar un chico igual, ¿no? Que ponga I am a woman.
I am a woman. Ayer me decía, me han salido un montón de novios y novias, entre comillas,
muy
¿no?
bien.
Porque se quieren tatuar, ¿no? Teníamos un presupuesto y hemos hecho el proyecto cerrado. Pero no cierro esa oportunidad de hacer la siguiente tanda, ¿no? Y abrirla, porque hay un montón de chicos que me decían, yo también soy una mujer.
Claro,
entonces, claro, yo también siento. Como decía mi pareja, decía, yo no soy un hombre, ¿no? Yo también tengo esa contraposición de esos valores añadidos que nos ponen, que no me siento.
Dudas que puedan tener los Venga. Oyentes. Tú eres una artista, esta acción forma parte de una performance. Quien quiera puede acercarse y tatuarse, o es solo para personas representativas de la cultura en la ciudad. ¿Cómo lo has planteado tú desde el punto de vista artístico?
Eso vale. es el ámbito. Además vale. se llama Feria Internacional Feria. De Arte Bien. Emergente, Art and Breast Facts.
Es que
¿no?
exactamente, este proyecto se ha hecho específico para la Feria de Arte Arambrefa, que uh-huh. tiene lugar, empezó ayer a las 5.
Sí, sí. 8, 9 y 10 de junio.
Exactamente.
Mm. Muy bien.
Y entonces se va
cuarta edición.
Cuarta edición, exactamente. Y en la primera, que había un artista invitado todos los años, siempre dan la cara, vamos a decir, que un artista como invitado de la feria, y en este caso, por primera vez en los 4 años, ha tocado una mujer, muy que bien. Estoy súper contenta de haber abierto esa puerta el año que viene. Espero que sea otra mujer y otra mujer. Hasta
ojalá,
que se empiece a igualar la cosa.
Estamos, ¿no? Parece que estamos, ¿no?
Estamos.
Está claro que parece mujeres... que hay más visibilidad, ¿no?
Hombre,
y lo digo por todo.
Por todo,
fin.
Sí. Últimamente hemos visto que estamos ahí, que estamos
bueno,
presentes.
Bueno, Íñigo Abril está al teléfono, es un experto. Íñigo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Íñigo, ¿qué te parece esta iniciativa?
Pues para nosotros siempre es importante, dentro del mundo del tatuaje como del mundo artístico en general. Nosotros desde MLBC organizamos 6 convenciones internacionales de tatuaje al año. Estamos a escasos 7 días de la 18 edición de la Valencia Tattoo Convention, donde tendremos más de 350 tatuadores de 24 países. Y como no, para nosotros desde el primer momento siempre el papel de la mujer ha tenido una normalización absoluta, y es un placer ver cómo en la entrega de premios van subiendo cada vez más mujeres, tanto a recoger los premios como tatuadoras, como mujeres tatuadas, que demuestran y rompen los falsos mitos de la gente que piensa que las mujeres, como bien decíais hace un rato, son delicadas. Por supuesto que lo son cuando ellas quieren, pero también tienen muchas facetas, y en muchas ocasiones es la manera de comprobar cómo las mujeres no se limitan a pequeños tatuajes o pequeños detalles, sino que hay muchas veces que son tatuajes de espalda entera, de pierna entera, varios días de trabajo. Con lo cual, para nosotros es un placer darle el papel que se merece por derecho propio a la mujer dentro del mundo del tatuaje y del mundo artístico en general. En septiembre, 14, 15 y 16 de septiembre, celebraremos por todo lo alto el 5º aniversario de la Málaga Tattoo Convention, y será un 5º aniversario absolutamente espectacular, en el que no cabe duda, como en todas nuestras convenciones, las mujeres tendrán el lugar que se merecen por derecho propio.
Verónica.
Me parece genial.
La artista está de acuerdo.
Estaba aplaudiendo, no me estoy viendo, sí. pero yo estaba aplaudiendo. Sí.
Claro, todo eso es tan importante porque es un sector también, sí. bueno, tatuador, ¿no? Pero claro. no tatuadora.
No.
Siempre yo creo que ha sido así, y esto también, como estamos comprobando, está cambiando. ¿Cuál es el tatuaje? Bueno, yo no sé qué le parece, desde luego, a nuestro invitado que se tatúen, Íñigo, una frase. ¿Qué te parece?
Pues detrás de cada tatuaje siempre hay un motivo, hay una simbología, por lo menos debe ser. Para nosotros la palabra moda es algo que rechazamos
Nos
completamente.
Gusta, claro.
Para nosotros es una forma de vida. Es como para cuando vemos a nuestros abuelos, que siempre han llevado, por ejemplo, un tipo de gorra, y de repente los más modernos empiezan a llevarla y vemos como nuestros abuelos dicen, pero si yo he llevado eso toda la vida. Entonces en el mundo del tatuaje nos pasa eso, que ahora hay gente que está entrando en el mundo del tatuaje, lo considera una moda, y los que vivimos, y es nuestra forma de vida, decimos, vale, pues esperemos que se te pase la moda y te des cuenta de lo que es el mundo del tatuaje y veas que es una forma de vida, con lo cual cada uno detrás de su tatuaje hay una simbología y un significado tanto para él como para quien le conoce, y hay gente que un simple punto, un punto y coma, una rayita, tiene un significado absolutamente trascendental.
Y una provocación, ¿no?
Hay muchos casos, hay muchos motivos, ¿no? Hay gente que se lo hace porque le gusta provocar en todos los ámbitos de su vida y es una manera más de hacerlo, pero es un reflejo de la personalidad de cada uno, con lo cual ya poner una frase, como bien decía vuestra invitada, hay un significado detrás, hay una historia con un significado muy profundo detrás, que es un placer verlo, y de hecho es un placer tener en cuenta que ya en nuestro país tenemos verdaderos expertos a nivel internacional en los tatuajes de lettering, que son solamente letras. Entonces son frases con un significado, con una palabra, pero que van más allá y no son las típicas caligrafías que podemos encontrar en cualquiera de nuestros ordenadores, sino que son caligrafías muy trabajadas y cada una de las letras se convierte en una obra de arte, incluso llegando a dibujarlas sin ningún tipo de calco ni de plantilla. Directamente el arte fluye de la mano del tatuador a la piel de la persona tatuada, creando las letras especialmente para cada tatuaje, con lo cual son obras de arte que incluso han llegado a ser merecedoras de premios, y tenemos artistas que participarán en nuestras convenciones y que están trabajando día a día por seguir evolucionando y seguir haciendo que el arte del tatuaje brille con luz propia, que tienen reconocimiento a nivel internacional y que en muchos casos escriben frases. Luego ya va, depende de la persona tatuada, lo que quiera decorar esas letras y lo comprensible o lo visible que quiera que sea para las personas ajenas a su vida. Hay gente que quiere que la frase sea absolutamente legible porque quiere justamente eso, que quede patente y claro lo que lleva tatuado en su piel, y hay gente que esa frase está dentro, por ejemplo, de un corazón con la fecha de nacimiento de su hijo o una fecha muy señalada para ellos, y que solamente las personas que la persona que lleva ese tatuaje quiere, saben el significado que hay detrás, mientras que para el resto es un dibujo bonito y la persona que lo lleva tatuado dice, sí, sí, pero es que además de un dibujo bonito, de un diseño que puede llamar la atención, para mí tiene un significado que
muy especial. Verónica,
en muchos casos hace hasta saltar las lágrimas cuando se explica.
Pues claro, sí, claro. Sí, sí, la verdad es que creo que hay un sentimiento ahí a flor de piel, nunca mejor dicho, ¿no?
Exactamente. Yo creo que detrás, en este proyecto en concreto, creo que hay un compromiso, ¿no? Tatuarse una frase que diga yo soy tu hermana significa que en la hora de una reunión no vas a poder criticar a tu amiga de al lado porque es tu hermana, ¿no? Significa que cuando tú te tatúas una frase que dice yo soy valiente, yo soy brava, pues te da otro tipo de posición o te empodera a la hora de enfrentarte a una cosa, ¿no? Como él decía, hay muchas tipografías. El proyecto se abrió a que yo propuse una serie de frases, pero cada una eligió una tipografía, un lugar. Es ver, como él decía, no todas querían que sea muy visible, otras quieren que esté camuflado, otra quiera que pase forma de que esté dentro de su intimidad, y todas esas cosas. Yo creo que el tatuaje también te hace que tu cuerpo se convierta en un lienzo. Muchas veces, no sé si a los que se tatúan, creo que les pasa que una vez abierta esa pequeña brecha de que te has tatuado por la primera vez, quieres una segunda. Porque es verdad que es un compromiso, es un recordatorio. Yo tengo ya tres tatuajes. El primero pone en la espalda, que para mí no es muy visible, y creo que la espalda es un sitio donde no se ve, pone tonto el que lo lea, ¿no? Un proyecto que lo hice con mi pareja, que está aquí, con Ciro García, que
no sé hablaba... si la pareja quiere decir algo. Está aquí la pareja.
¿Tú lo has leído muchas por lo veces menos, o qué?
Sí, yo creo que dinos, hola, dinos algo, a ver, ¿qué quiere decir la pareja? A ver, decimos su nombre, a ver, decimos,
buenas, ¿qué tal?
Decimos su nombre.
Sí. Ah, sí. No, es un... ¿está abierto? Vale, perdón.
Nada, adelante. ¿Tu nombre?
Mi nombre es Ciro García.
Ciro, ¿y qué tal? No sé, a ver.
Muy bien, es una frase que compartimos en la intimidad y con los amigos cuando vamos a comer en verano, todo el mundo la para y porque no cree que justo esté esa frase tatuada.
¿Qué decía la frase?
Tonto el que lo lea.
Un proyecto conjunto que hicimos y reflexiona sobre sobre el propio arte contemporáneo y cómo la teoría muchas veces se convierte en base principal, ausentándose de la, digamos, de la estética o de la formalización de la obra, y cómo esa teoría puede o no ayudar a entender la obra.
Vale, es decir, cuando tú vas con tu novia, con tu pareja, que es Verónica, por la playa, la gente va leyendo en la espalda de Verónica, sí, tonto el que lo lea.
Sí, pero no es malo leerlo la primera vez, pero si lo lees la segunda. ya la he hecho, eres reincidente, ¿no? Ya eres, sí, ¿no?, reincidente.
Y esto forma parte de un proyecto, ¿no?
Claro.
Sí, sí, es un proyecto artístico. Es el primer tatuaje que se hizo.
Oye, ¿y el siguiente cuál será? ¿Lo tenéis
bueno,
ya en
tengo
mente?
También Tonta la Última, hablando también un poco de la reflexión en la mujer, de Tonta la Última que no llega presidenta del gobierno, Tonta la Última que no se depile al estilo brasileño que se lleva, Tonta la Última que no tenga un frigorífico último modelo de esos que echan cubitos de hielo.
Es una provocación en toda regla para reflexionar.
Claro, Tonta la Última, ¿no? Y aquí al lado tengo a Young Woman. Entonces yo creo que mi cuerpo un poco se ha abierto a ese espacio.
A esa reivindicación.
Sí, porque si no, no me hubiera tatuado.
Es una reivindicación.
Jamás me hubiera tatuado.
Porque no le vería sentido.
No le vería sentido. Claro, me parece que duele, que es una cosa que duele y que pasa.
Una intervención artística y reivindicativa.
Y el dolor no forma parte a lo mejor de mi vida. Yo prefiero reírme y pasar, criticar, hacerlo desde la broma, hacer un reggaetón con mi madre, una pieza que diga a mi madre le gusta el arte contemporáneo, desde la broma. Pero creo que cuando te haces daño, ¿no? Esta parte de que el arte que te dibuja una estrella en la barriga con una cuchilla, pues no es realmente el arte que me gusta. Pero sí que entiendo que es un compromiso. Y como artista, el otro día hablaba con Isabel Rosado, que me decía cómo quería su entierro, ¿no? Somos así de friki los artistas que hasta planteamos cómo será nuestro entierro. Ella hace una especie de maqueta y decía, pues no, mi cajita la quiero de un cartón, súper bonita, doblada. Y yo decía, pues el mío lo quiero. O sea, que nosotros programamos en nuestra mente, todos son como especie de obras de arte, ¿no? En mi caso concreto es como una pulsión vital, ¿no? Tengo dos niñas, pues a partir de ahí también me he dedicado más al arte y al arte de género, porque he visto que cosas que a mí habían pasado se vuelven a repetir en ellas. Entonces, es decir, yo no quiero que ellas salten ni una lágrima y tengan, las críen como a mí, por ejemplo, me criaron pensando que hay una desigualdad. No, pues esto es exactamente igual. Luego me dirán que el mundo que la ha engañado, que las hemos engañado, y que el mundo no era como yo le decía, que era una absoluta igualdad.
Esperemos,
¿no?,
que no, Verónica.
Esperemos que no, ¿no?
Esperemos.
Yo tengo mucha confianza. Yo tengo también mucha confianza.
Mucha confianza.
Sí, y yo mucha esperanza.
Bueno, y más que confianza, todos. Esperanza. Que
está cambiando
la
cosa. Yo voy a decir una cosa muy fea, que no sé si se puede seguir hasta ahora, pero el 2018 rima con una frase, dime, el 18 rima con nosotras.
Hemos dado un gran paso,
está claro. Nuestra parte íntima.
Y no y va a haber
año
retroceso.
De pegar la explosión.
Y así fue a partir del 8 de marzo, y se está reflejando.
Exactamente.
Yo creo que lo importante es que ese día que las mujeres salimos a la calle, creo que fue para algo.
Mira.
Que por primera vez, se te pone el vello de punta, igual que a mí, no ha sido en vano. No. No ha sido en vano, así que bueno, Verónica, mil gracias. Hemos traído el arte en todos los sentidos aquí a esta
con
calle del medio.
Con una gran artista, con Verónica Rufo.
Con una gran artista y otro gran artista, Íñigo Abril, que estaba al teléfono. Íñigo, mil gracias también.
Gracias a vosotros por prestar atención al arte del tatuaje.
Muy bien, un beso enorme, gracias Verónica.
Adiós.
Suerte. Seguimos en la lucha.
No sabemos cómo se llama tu pareja.
Ciro García Rodríguez.
Ciro, gracias. Un beso.
A vosotros.
Y espero que sigas creando y apoyándonos.
Sí,
siempre,
sí.
Siempre.
Gracias.
En casa estoy rodeado.
Gracias.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así sé.
Este fin de semana tiramos por la calle de en medio.